José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. Comenzamos una nueva edición de El Espejo con la información y el análisis de la vida de la Iglesia. En este martes 5 de agosto, la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, la Virgen Blanca de Vitoria. Estamos pendientes en estas horas de la situación del hermano Miguel Pajares, religioso de la Orden de San Juan de Dios, aislado junto a otros compañeros en el Hospital de San José de Monrovia, la capital de Liberia, a causa del virus del ébola. Lleva este hermano más de medio siglo entregado a su trabajo misionero y ha sido ahora, cuando su labor caritativa, abnegada y silenciosa, ha saltado a las portadas de los medios de comunicación ante el avance de un virus que comenzó a dejar su rastro de muerte mientras la comunidad internacional volvía la vista hacia otro lado y que ahora, como ocurre en tantas desgraciadas ocasiones, se despereza para tomar medidas al ver la magnitud que adquiere en los países afectados. La entrega y el testimonio de fe de este religioso, junto a los más necesitados, es uno más entre los 13.000 misioneros españoles que actualmente trabajan repartidos por 130 países. No en vano somos el país que más misioneros envía a la Iglesia Universal. Cada uno tiene una historia y una misión, aunque su edad media, que supera los 70 años, hace en muchos casos difícil su relevo. Hoy ellos son para todos nosotros motivo de orgullo y de esperanza en que es posible ser feliz y hacer felices a los demás desde la alegría de anunciar y vivir el Evangelio en cualquier rincón del mundo. Estamos en El Espejo, en la cadena COPE, y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde desarrollaremos con Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos la actualidad en el Vaticano, donde el Papa Francisco recibirá esta tarde a 50.000 monaguillos alemanes con ocasión de su peregrinación nacional a Roma.
El Santo Padre responderá a las preguntas de 4 monaguillos alemanes. Será a partir de las 6:45 en la Plaza de San Pedro. Nos lo cuenta el Padre Esquidio Estrada, párroco de la Misión Católica en Lengua Española de Berlín.
Es un grupo que viene creciendo con nosotros desde la primera comunión y que no han dejado de estar ligados con la Iglesia, pues quiero que vean la alegría que es ser cristiano, ¿no? Quiero que ellos se contagien de esa alegría que emana este Papa. Todos los papas siempre han hecho este trabajo con los monaguillos de Europa, que es algo importantísimo, pero creo que esta vez también va a ser algo especial con este Papa.
Además, hoy se celebra la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, titular de la Basílica de Santa María la Mayor, la Iglesia de los Españoles, en Roma. Esta festividad se celebra también en numerosas localidades y ciudades españolas, como Palma o Vitoria.
Avanzamos otras noticias de este martes 5 de agosto. En Santander continúan los cursos de verano de pensamiento cristiano y economía de la Universidad Católica de Valencia sobre la figura del filósofo Julián Marías.
El canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Sorondo, ha hablado esta mañana sobre el nuevo punto de inflexión en Julián Marías. En Santiago de Compostela continúan los actos conmemorativos de la JMJ que cumplen su 25 aniversario. Y seguimos pendientes del estado de salud del misionero español, el padre Miguel Pajares, que se encuentra aislado por el virus ébola en el Hospital de la Orden de San Juan de Dios en Monrovia.
Muchas gracias, Isabel. Ampliaremos esta información, estas informaciones al final de nuestro programa de hoy. Les invitamos a seguirnos como siempre en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales, el Twitter, que es @religion_cope, también en Facebook, Religión Cope. Como todos los martes, vamos a tener tiempo para la vida religiosa en El Espejo. Hoy queremos conocer de primera mano esa situación en África Occidental, donde ese virus del ébola está sembrando la muerte. Hablaremos de todo ello con nuestro compañero, como cada martes, Luis Esteban Larra. Antes, vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos va a acercar a la situación que viven los refugiados. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, Faustino.
Desgraciadamente vivimos tiempos convulsos en varios países de nuestro mundo y esa situación de caos hace que los ciudadanos busquen lugares seguros para intentar vivir.
Bueno, aunque parezca mentira, esas situaciones de conflicto, o sea, guerra abierta y declarada, son la causa, como tú decías, de que millones de personas se vean obligadas a desplazarse en sus propios países o a buscar refugio en los países de alrededor. El 20 de junio es internacionalmente el Día del Refugiado y con esa fecha ACNUR, que es el organismo de Naciones Unidas que vela por los refugiados, denunciaba que en aquel momento, o sea, hace mes y medio, el número de refugiados en el mundo era de 51.200.000 Y digo en aquel momento porque en apenas mes y medio miles de personas se han visto obligadas a salir de sus hogares en Siria, en Somalia, en Sudán y más recientemente en Ucrania, República Centroafricana y Palestina. Según ACNUR, más de la mitad de esos refugiados son niños. Y también, según ACNUR, Líbano es el país en el que hay más refugiados. Más de 51 millones de refugiados en el mundo y 33 millones de desplazados. Una cifra que supera con mucho las registradas a causa de la Segunda Guerra Mundial, que se dice pronto.
No creo, María Eugenia, que esas cifras queden o dejen indiferentes a nadie por lo que significan, por lo que nos acabas de contar.
Creo yo que no, porque los refugiados son una constante por culpa de los conflictos que se generan en el mundo y que cada día son más. Hace 3 años... la ONG jesuita, Entre Culturas, puso en marcha un programa que se llama No Land, o sea, sin tierra, situando la nación virtual y en un país imaginario para que viéramos en un mapa in situ dónde se albergan las personas que no pueden volver a los suyos. Visto el mapa, la verdad es que causa escalofrío. Entonces llamaba la atención sobre la situación de esas personas. Y de verdad es que saben mucho porque tienen un vínculo estrechísimo con el servicio jesuita a los refugiados, que los atienden en todos estos países y a la vez conocen y denuncian que la peor parte se la llevan los niños y las mujeres. Permanentemente estamos oyendo hablar de la paz mundial, pero lo cierto es que permanentemente nos alejamos más y más. Y lo más terrible es que los que pagan el pato de los conflictos son los ciudadanos de a pie. Especialmente, como decía, niños y mujeres. Que la mitad de los refugiados del mundo son niños, lo que desde luego causa sonrojo. Así es que hay que concluir que cuanto más avanzamos en tantos sentidos, muchísimo más retrocedemos en otros.
Desgraciadamente así es, María Eugenia. Muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, Faustino.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día sin atascos allí con un sol espléndido.
De tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Ay, voy a por el pirata destajo, porque el muy barbudo, sin querer o queriendo, en el coche me ha hecho un rayajo.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más Pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Algo está pasando. Lejos, más lejos de lo que imaginas. Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Cómo es posible?
Pues es posible, porque has hecho el máster de COPE. Y ahora estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como cada martes, nuestro espacio para la vida religiosa lo hacemos con Luis Esteban Larra. Buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Faustino.
Pues hoy vamos a hablar de ese virus del ébola que está desolando varios países de África Occidental. Antes vamos a escuchar la introducción que ha preparado Ana Almazán.
El virus del ébola, que se creía casi erradicado, ha vuelto a surgir y se ha cobrado la vida de 887 personas desde el pasado 5 de diciembre. Cuando se registró el primer caso. Hay un total de 1.603 afectados y esta cifra continúa en aumento. Una enfermedad letal con una cura que todavía se está experimentando. Todos ellos de momento se han registrado en África Occidental, Sierra Leona, Nigeria, Guinea y Liberia. Allí se encuentra muy enfermo el padre Miguel Pajares. Junto a 5 religiosos más y un administrador están aislados en el Hospital San José de Morovia, dirigido por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Otra de las afectadas es la hermana Juliana, africana con nacionalidad española. El contagio se produjo a raíz del fallecimiento por el virus del director del centro, el hermano Patrick. El padre Miguel Pajares, de 75 años, ha pasado 54 años de su vida en el país y 7 de ellos en este hospital. Toda una vida entregada para ayudar a los demás y, sobre todo, a este continente en el que hoy el ébola está arrasando con su población.
Muchas gracias, Ana. Luis Esteban, bienvenido, como decíamos,
gracias,
buenas tardes.
Muchas gracias.
Lo primero, tú estuviste en Monrovia, en Liberia, y conociste claro, personalmente al padre Pajares.
Lo conozco y es un buen amigo, un buen amigo. La pena es, vamos a intentar pues contactar con él, porque yo pues creo que fue el viernes al sábado cuando recibí el último correo suyo confirmando esta entrevista. Bueno, yo vengo aquí los martes y ya en previsión de que las cosas iban a tomar estos derroteros, pues yo ya le pedí vía mail pues una entrevista y me dijo que sí, incluso él ya sabía el cambio horario, allí son 2 horas menos, pero entiendo que las circunstancias son extremas en este momento, a ver si nuestros compañeros logran contactar con él. La verdad que yo estuve allí hace 2 años, justo por estas fechas, en el Hospital San José de Monrovia, y es donde le conocí por primera vez. Y la verdad que a partir de ahí, pues cuando él ha venido aquí a España, a Madrid en concreto, pues nos hemos visto siempre que ha venido con su buena amiga Maite.
¿Iba a volver ahora?
Claro, claro. O sea, la idea era, él definitivamente venía el 5 de septiembre para quedarse aquí ya, para quedarse en España. Tiene problemas de corazón. De hecho, la última vez que yo le vi aquí en España fue en junio. En junio, después de que acabaron en Ghana el capítulo provincial de la provincia de África, digamos, varios países africanos forman parte de una provincia de la Orden de San Juan de Dios, ¿no? Al final del capítulo él se sintió mal, un problema de corazón, y entonces vino directamente, en lugar de ir a Liberia, vino directamente a Madrid. Aquí le analizaron, le estudiaron, estuvo un tiempo en observación, parece que no había ningún problema, incluso, bueno, pues le aconsejaron también ya de quedarse aquí, total, de junio a septiembre, y él marchó en vísperas del Corpus, no se me olvidará, en vísperas del Corpus, marchó a Monrovia porque no quería dejar a nadie sin participar en la Eucaristía del Día del Señor, especialmente del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, ¿no? Yo allí le conocí, como digo, hace 2 años, la verdad que tengo de él un recuerdo pues maravilloso, un hombre entregado, servicial, una vitalidad tremenda. Entonces tenía, claro, 73 años, ahora 75, una energía. Bueno, con él fuimos a Ganta, al norte del país, pegando a Guinea, nos llevó un leprosario, él conduciendo un 4x4, tremendo. La misión, la tarea, la disponibilidad de Miguel en el hospital, cada día visitando a los enfermos, a los niños, bendiciendo, entregando caramelos a los más pequeños. Ya digo, una energía, y especialmente también para la comunidad, ¿no? La comunidad de los hermanos de San Juan de Dios que allí viven, ¿no?
¿Conociste también a los otros hermanos que viven
sí,
allí?
Sí, a todos, absolutamente. Al padre Patrick, que falleció el sábado, si no recuerdo mal, el día 2, al padre Patrick, perfectamente, de hecho le hicimos una entrevista. Camerunés, se hizo cargo entonces, no era el director del hospital, pero se hizo cargo del hospital, pues al poco de estar allí, y desde entonces pues lo ha gestionado con eficacia, ¿no? Y perfectamente, un chico joven que hablaba español, por cierto, porque estuvo aquí en Granada, estuvo en Granada en su día para temas de formación, porque allí tienen, lógicamente, la casa central, el origen, ¿no?, de la fundación de los Hermanos de San Juan de Dios. Y a Miguel y a las hermanas de las misioneras de la Inmaculada Concepción, a todas, a Chantal, a Juliana, a Paciencia, a todas.
Seguimos hablando luego de ellos, si te parece, Luis Esteban. Si te parece, vamos a hablar ahora en un momento con Adriana Castro, que es la responsable de comunicación de la ONG Juan Ciudad, que es la que trabaja y los Hermanos de San Juan de Dios. Está con nosotros Adriana, Luis Esteban.
Sí, Adriana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si has contactado tú con Chantal o con el propio Miguel a lo largo de esta mañana.
Bueno, hoy por la mañana sí he tenido oportunidad de hablar con la hermana Chantal. Y bueno, pues nos ha contado que el hermano Miguel, la verdad es que está descansando porque, bueno, pues sigue sin encontrarse bien, la verdad es que estamos muy preocupados. Y bueno, pues todavía no conocemos los resultados de la prueba, que es lo que nos tiene a todos.
Todavía no, porque se hizo ayer, ¿no? Creo que por la tarde eso, a estas
bueno,
horas.
Bueno, por la
más
mañana,
menos,
sí, a media mañana les tomaron la muestra y bueno, en principio es una prueba que tarda como mínimo 6 horas, pero bueno, todavía estamos esperando los resultados que nos tiene que dar el Ministerio de Salud liberiano, y pues allí también, como tienen esta situación tan crítica, pues no va tan rápido como nos gustaría, pero pero bueno.
Pero ¿cuál es, Adriana, cuál es la situación exactamente de la comunidad? Bueno, yo como comentaba a Faustino, supongo que lo has escuchado, yo estuve allí, yo imagino el hospital cerrado, ellos solos allá, no sé qué tipo de atención, porque es verdad, bueno, vosotros lo habréis recibido también como yo, porque Miguel era un hombre que cada noche se sentaba delante del ordenador para contestar a todos los correos electrónicos que había recibido. La verdad que el contacto con el mundo él lo tenía pues casi a diario y casi cada minuto, ¿no?
Sí, de hecho el último correo lo hemos recibido este domingo.
Sí,
o
sí,
sea,
exacto. Sí.
Diariamente él ha enviado noticias de allí, exacto, para informarnos de toda la situación, con él incluido, pero sobre todo él, pues eso, es una persona muy generosa, muy pendiente de los demás y realmente le informaba puntualmente del estado de la situación allí. Ayer lunes sí que no envió ningún correo, pero bueno, sí conseguimos hablar con él. Sí. Supimos que a última hora de la tarde, bueno, estaba, parece que un poquito más estabilizado, pero bueno, está agotado también, lleva varios días con fiebre y bueno, pues hoy realmente está descansando y hemos hablado con la hermana Chantal.
Supongo que vosotros, como un servidor, recibió muchos correos antes de que esto sucediera, Adriana, quiero decir, con cuando se empezó a hablar de ese brote del ébola allí en África Occidental y en concreto en Liberia, él envió correos diciendo necesitamos ayuda, necesitamos que nos enviéis pues todo tipo de instrumental de protección para tratar este tema. Yo no sé si ha habido una falta de previsión, si por parte de las autoridades, por parte de sanitarias locales, internacionales, porque desde luego vamos hasta llegar a ese extremo que en plena capital de Monrovia pues él tenga que estar ahí aislado sin nadie que se acerque, tanto autoridades como digo, bueno, pues del propio país, de
la situación es bastante crítica. Sí, en principio no. Bueno, hay bastantes factores, ¿no?, que están influyendo en la evolución de esta epidemia, ¿no?, que está sufriendo África Occidental. Para empezar, es la primera vez que el ébola aparece en esta región, por lo tanto no son países que tengan ninguna experiencia previa con respecto a esto. Además, parece ser que es una cepa pues especialmente virulenta. Luego, bueno, pues también, como ya se ha comentado en muchos medios, el tema cultural pues está complicando, por así decirlo, también el control total del virus, porque, bueno, pues la gente se asusta, ellos tienen otra cultura, no tiene nada que ver aquí, es decir, darle a una persona, ve al médico, pues allí ir al médico es otro tema. Entonces, bueno, pues todo esto pues también está influyendo en cómo se está desarrollando. Luego también estamos hablando de países que acaban de salir de una guerra hace relativamente poco, Liberia, Sierra Leona, son países, pues bueno, que están saliendo adelante, tienen escasos recursos. La orden, es verdad que nosotros, Pan Ciudad concretamente, y la orden está súper pendiente de este tema desde el minuto cero que hemos sabido. El hermano Patrick, de hecho, pues eso, envió una carta pidiendo ayuda.
Efectivamente,
ha sacado una campaña. Han enviado materiales. La Fundación Mujeres por África también envió materiales. Estamos en coordinación con Farmamundi. O sea que la verdad es que se está haciendo todo lo que se puede a la velocidad que se puede.
En este momento, Adriana, ¿hay alguna posibilidad? ¿Estáis gestionando, moviendo algunos hilos para repatriar tanto al padre Miguel como a la comunidad de misioneras?
Pues bueno, lo que sí que hasta donde yo sé es que el hermano pues sí se ha comunicado que le gustaría venir a España. Y bueno, pues la orden tomará la decisión, está en contacto con él, pues por supuesto quiere hacer todo lo posible y todo lo que se pueda por respetar su deseo, pero ahora mismo no hay una decisión todavía final. La orden, bueno, pues está pues valorándolo con él y valorándolo también, pues es que estamos siguiendo muy muy al minuto.
Efectivamente, ahí podemos decirte, Adriana, que hay varios ministerios implicados ahora mismo, coordinados ya, esperando a los resultados de esa prueba para tomar una decisión, efectivamente.
O sea, estamos a la espera. El Ministerio de Sanidad de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores están en comunicación con los hermanos y desde luego que aquí se está movilizando todo lo más rápido que se puede para ver cuál es la mejor decisión, si realmente que sean atendidos allí en función de la gravedad que presente él, si es que finalmente fuese ébola, que todavía no está confirmado, o si es mejor traerlo, pero eso todavía no hay nada definitivo.
Perfecto, Adriana, pues muchas gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós.
Luis Esteban, es lo último que se sabe. Estamos pendientes efectivamente de que desde el gobierno se tome una decisión. Sabemos que está informado el presidente, que hay una comisión formada por representantes de varios ministerios pendientes del resultado para tomar la decisión concreta de cuál es el protocolo a seguir en este caso concreto.
También yo creo, Faustino, bueno, no sé, igual no tengo todos los elementos necesarios encima de la mesa, ¿no? Pero yo creo que se podía haber hecho antes.
Eso por
perfectamente.
Supuesto. Eso,
¿no?
Por
pero
supuesto.
Quiero decir, ahora ya es muy, no digo que sea muy tarde, si nunca es tarde, si la dicha es buena, vaya, ¿no? Y ojalá sea la dicha de la propia vida, ¿no? Pero se podía haber hecho mucho
es
antes.
Es que tú decías que los correos del padre pedían ayuda hace ya tres meses,
pero
cuatro meses,
sí,
¿no?
Sí, cuando se empezó a hablar y algún medio de comunicación sí que salió, sacó el tema, ¿no? Quizá no tanto, ¿no? Pero un mes y medio, dos, sí que se empezó perfectamente. Él empezó a enviar correos, estamos aquí mal, por favor, movilizar las cosas, ¿no? Y bueno, se le hizo poco caso. Yo la verdad que lo siento enormemente porque es una persona, es un misionero nato, ¿no? Un hombre que ha entregado la vida, un hombre que tenía el corazón en África, que quería volver allá, que quería dejar las cosas una vez que él se viniera pues asentadas en un hospital de referencia en Liberia, como es el de San Joseph, el único que permaneció abierto durante la guerra civil, ¿no? El único que ha acogido a casos de ébola cuando los hospitales públicos de Monrovia
no
lo rechazaban, el único hospital. ¿No? Entonces me parece que tenga, Dios no lo quiera, un final así, me parece totalmente injusto, ¿no? Que no se haya hecho algo antes para evitar esta situación, ¿no? Lo digo con todo el dolor de mi corazón.
Gracias, Luis Esteban Larra, nos vemos el próximo martes.
Gracias a ti.
Pues en los últimos minutos de nuestro programa, como siempre, repasamos las noticias que les avanzábamos al principio del programa de hoy. Tenemos otra vez con nosotros a Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos hablando de esos 50.000 monaguillos alemanes que se van a reunir esta tarde con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro.
Bajo el lema "Libres porque es lícito hacer el bien", es el encuentro que se celebrará con ocasión de la peregrinación nacional que finaliza este próximo viernes. En Roma se encuentra Angelines. Buenas tardes.
Angelines Conde. No tenemos a Angelines por ahí. Continuamos con la siguiente noticia. Volvemos después a Roma. Como centenario del nacimiento del filósofo Julián Marías, continúan los cursos de verano de pensamiento cristiano y economía de la Universidad Católica de Valencia en Santander.
El nuevo punto de inflexión en Julián Marías es el título de la conferencia que se ha celebrado esta mañana a cargo del canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Sorondo. El obispo argentino ha insistido en la falta de educación que existe en las nuevas generaciones sobre la ética.
Las finanzas vienen por un problema de ética. No se enseña más en las universidades la ética. Y no se enseña más que la amistad, no se enseña más qué son los valores, no se enseña más estas otras dimensiones, porque no se cree más. Entonces, la sociedad, tal vez ahora, después de la crisis, la gente ahora empieza a reflexionar. Y eso notamos, hay un cambio, un poco de cambio en las nuevas generaciones, que se empiezan a dar cuenta que algo no funciona y que no se puede andar adelante buscando solo una satisfacción del producto bruto, sino que tiene que haber otras dimensiones en la vida que cuentan también.
Volvemos de nuevo a Roma con ese encuentro previsto del Papa esta tarde con 50.000 monaguillos alemanes. Angelines Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. La ciudad está literalmente tomada por estos 50.000 monaguillos que vienen de 26 diócesis alemanas, de Austria y de Suiza. En el encuentro, cuatro de ellos harán preguntas al Papa Francisco. Para muchos de ellos es la primera vez que vienen a Roma y que tendrán cerca a un Papa. Vienen ataviados con su camiseta y la gorra oficial del encuentro. Estarán en Roma hasta el próximo viernes y es la primera vez que solo los monaguillos de las diócesis de Alemania organizan esta peregrinación propia. Hoy también se ha sabido que el Papa, en su viaje a Corea, visitará familiares y supervivientes del ferry Seawall, un viaje que emprende la próxima semana. Lo ha dado a conocer el comité organizador de Seúl. El encuentro será el 15 de agosto, después de la misa que el Papa presidirá en el estadio de Daejeon. En ese ferry murieron 292 personas, en su mayoría estudiantes. Y por último, hoy es la Virgen de las Nieves, la más querida de los romanos, y cada 5 de agosto se celebra esta fiesta. En Santa María la Mayor, durante la Eucaristía, se lanzan pétalos de rosa en conmemoración de la nevada que indicó al Papa Liberio dónde construir la basílica.
Gracias, Angelines. Aquí en España, en Santiago de Compostela, continúa la celebración, la conmemoración de los 25 años de la JMJ de 1989.
Esta tarde habrá un acto académico en el que intervendrán, entre otros, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela, en el que anima a los jóvenes a ser peregrinos de la fe y apóstoles valientes del Señor.
y hoy vamos a continuar viajando por España. Nos vamos a ir concretamente hacia el sur para hablar precisamente de esa Virgen de las Nieves. Vamos a ir hasta Sierra Nevada. Nos lo acerca, nos habla de ello Álvaro Real.
Dicen que el sacerdote Martín de Mérida junto a asistente Martín Soto se encontraban en el año 1717 atravesando Sierra Nevada camino de Granada. Cuando se encontraban a 3.200 metros de altitud se perdieron en una tormenta y se pusieron a rezar de manera enfervorizada. A ambos se le apareció la Virgen, calmó los elementos y les indicó el camino. Como no podía ser de otra manera, el sacerdote pidió construir allí una ermita. Una construcción complicada. La primera quedó destruida por la climatología, otra segunda más abajo no resistió el hielo. Y una tercera, aún más abajo, hoy es un aula del paraje natural. Hasta ahí quiero que subamos hoy, Faustino, porque esta noche se ha celebrado la tradicional romería nocturna hasta la imagen de la Virgen de las Nieves en la carretera que asciende desde los Peñones de San Francisco hasta el Veleta. Un monumento realizado por el escultor Francisco López Burgos y que se terminó de construir en el otoño de 1968 y que está sustentado por un altar hecho con piedras del lugar, seguido de arco apuntado de 9 metros, del mismo material. Desde que ocurrió aquel milagroso suceso en el año 1717, la Virgen de las Nieves es la patrona de Sierra Nevada.
Hoy nos vamos a despedir con el ritmo de Jennifer López. Un tema de Aka, el último álbum de Jennifer López, con el que vamos a despedir hoy El Tiempo del Espejo. En el control de sonido ha estado un día más nuestra compañera Cinta Molina, en la producción ha estado Ana Almazán. Llega ahora en la cadena COPE El Tiempo para las Noticias, que nos trae en el mediodía COPE nuestro compañero Dani Trigo. Hasta mañana, aquí en El Espejo. Shout for real. Anybody got a problem, they can feel my fault. Tell me how you feel now, shout.